8:15 de la mañana, seguimos en la mañana del espectador. Cae Uruguay ahora, 2-1. Un remate sorpresivo que lo para bien Muslera. Y en el rebote, bueno, convierte en el gol. 2-1 pierde Uruguay frente a Japón. 37 minutos del primer tiempo. Bueno, vamos a hablar de nuevamente un tema político y particularmente de un programa o los principales lineamientos de un programa, ¿no? Suele llamársele así. Este es el de La Calle Pou y es el tema central que tenemos hoy con Leo Berco, que ya está con nosotros. Leo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Bien, muy bien. Antes, Leo, hablábamos un poco del tema de los celulares, ¿no? Y recordábamos tu carta, ¿no?
Que está viralizada por cuarta vez.
Pero cada vez que pasa algo de esto... Se recuerda, ¿no?
Se recuerda, sí.
Eso es tan famoso, tan famoso.
Bueno, expliquémosle a la gente, ¿no? Un Abercon que renunció a dar clases por esta situación de que los estudiantes...
Entre otras cosas.
No. Bueno, uno de los puntos fuertes, lo explicará mejor él, ¿no? Era que los estudiantes se distraían con el celular. Lo digo bien, vos me corregís, Leo.
Bueno, renuncié a dar clases en un ámbito particular que era la universidad donde estaba dando.
Sí, sí.
Porque yo he vuelto a dar clases, ¿no? Uh-huh. He vuelto a dar clases en talleres particulares y también en algunas empresas que me han me han contratado o me contratan para dar talleres para sus funcionarios. Uh-huh. Y donde me he encontrado con una realidad completamente distinta, ¿no? Mucho más gratificante de alguna manera.
Talleres de periodismo para no periodistas, digamos.
Talleres de periodismo son de redacción. Ajá. Para mejorar la comunicación interna, para escribir mejor, para saber cómo comunicar mejor. Pero bueno, uno usa las herramientas del periodismo, ¿no? Claro. Para eso. Es decir, no las herramientas de investigar, pero sí de cómo estructurar un mensaje, de cómo redactar. Eso por un lado, eso para aclarar eso. Pero bueno, lo que pasaba en aquel momento era eso, que en esos grupos que yo daba, en una universidad, se juntaban varias cosas. Por un lado, una falta de curiosidad muy grande, una apatía muy grande, una desinformación muy grande sobre la realidad, lo que complicaba mucho un curso de periodismo. Y a su vez también sí el uso abusivo del celular en clase para sacar provecho del curso, porque de repente uno podría usarlo para...
Sí, para chequear un dato, claro, para buscar una información.
Exacto. Sino para estar conectado, dialogando con otra gente por WhatsApp, en fin. Entonces eso genera una dispersión tan grande que todos la vemos estaban hablando de la policía, ¿no?
Claro, exacto.
Si los policías andan en la calle... Yo el otro día justamente vi una pareja de policías que estaba vigilando, supuestamente, ¿no? Y se sentaron en los bancos de una heladería, una mujer y un hombre y una mujer. Y el hombre, no, en 15 minutos no dejó de dialogar por el teléfono con no sé con quién, con amigos, con conocidos, familiares, no sé con quién. La mujer estaba en una actitud un poco más profesional. Pero realmente era una cosa que rompía los ojos la absoluta desperdicio que era tener ese tipo pagándole un sueldo para que vigile, cuando lo único que le prestaba atención era lo que estaba ocurriendo en su teléfono. Eso lo vemos todos los días, ¿no? Creo que esta orden de la policía, bueno, viene a poner a tratar de solucionar un problema, ¿no? Aunque sí, obviamente el teléfono también es una herramienta que al policía le puede servir, ¿no?
Pero bien usado es una herramienta, evidentemente.
Que era lo que me pasaba a mí en la clase también. Claro. Es decir, bien usado era una herramienta, pero la mayoría no lo usaba para eso.
Sí. Bueno, hablemos de este lanzamiento de principales lineamientos de un programa de La Calle Pou.
Bueno, en el departamento de Flores, La Calle Pou presentó un extenso documento que tiene muchas propuestas. Yo creo que al leerlo... También, como todo documento político, también tiene algunas generalidades y cosas que uno dice, bueno, ¿cómo se van a lograr? Que quedan para investigar más. Pero tiene muchas cosas también más concretas y yo veo como positivo el sentido que, bueno, por fin aparece algo en esta campaña ya incipiente que permite empezar a discutir cosas propuestas, ¿no? Uh-huh. Temas políticos, temas que al Uruguay le hacen falta discutir. Creo que una primera cosa que hay que decir es el tono general que tiene, que está en las primeras en las primeras frases del documento. Ya marca una cosa que marca el tono que va a tener la campaña de la calle Pou, si es que llega a ganar la interna. O si, pero bueno, ya va a tener en esta primera etapa ese tono, y luego será si es candidato a presidente del Partido Nacional. Que es un tono, porque se le criticó mucho lo de la positiva la vez pasada, ¿no? Uh-huh. Es decir, primero se le elogió, pero después cuando perdió se le criticó, y quedó ahí como una cosa, un tema en debate, si había estado bien o había estado mal su estrategia. Creo que si uno lee el documento, no está ese eslogan, ¿no?
Ahora lo cambia por lo de la evolución, ¿no?
Claro, pero hay un tono, digamos, a ver, ¿cómo puedo resumirlo? Se esfuerza por mostrar una cosa, es decir, quiere dar una garantía al electorado que si él gana no va a ser tabla rasa, claro. No va a refundar el Uruguay, no pretende borrar lo que pasó en los años del Frente Amplio.
Que lo bueno se mantendría y se mejoraría.
Exacto, digamos, ese es el tono, ¿no? Es decir, bueno, si yo gano, esto va a ser una alternancia lógica entre partidos, sin que se haya que borrar, sino para mejorar, para seguir adelante, para aprovechar lo que se hizo bien y cambiar cosas que están mal, que están ahí en el documento, una cantidad de cosas que se critican, ¿no? No hay ahorro algunas críticas, pero hay como una intención muy clara de decir, bueno, acá no es borrón y cuenta nueva, es un cambio para seguir adelante. Las sociedades siguen adelante, las sociedades van evolucionando, y esto sería una parte. Por ejemplo, en una cosa bien concreta, hay un compromiso bien específico de los consejos de salarios mantenerlos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que siempre se recuerda, que el primer gobierno de Sanguinetti mantuvo los consejos de salarios, mantuvo no, porque la dictadura no había, así, uh-huh. Puso los consejos de salarios, como había habido antes, uh-huh. Y luego la calle
Los quitó.
Bueno, acá hay una cosa, bueno, los consejos de salarios van a seguir y tienen todo nuestro apoyo, por ejemplo, ¿no? Entre otras, ¿no?
Y que van un poco en contra también de algunos otros dirigentes del propio Partido Nacional, que están hablando de una negociación empresario-trabajador sin la instancia con el Estado, ¿no?
Claro, no, acá en ese punto lo que se dice es algunas cosas. Uno, tratar dar flexibilidad para que las empresas chicas dentro de un rubro, eso es algo que se critica mucho hoy, ¿no? Es decir, un sector acuerda, y el acuerdo obliga a todos, y de repente hay algunas empresas mucho más chicas que se ven en dificultad para cumplir un acuerdo que suscribieron las más grandes, digamos, ¿no? Que tienen otros recursos. Entonces, bueno, buscar que contemplar esas situaciones. También hay y también hay una crítica a que, según el documento el Estado hoy en algunos campos de la negociación colectiva no está siendo imparcial y está beneficiando a los trabajadores. Uh-huh. Y también hay una crítica a la concepción que toma el derecho a ocupar como una continuación lógica del derecho a huelga, digamos, ¿no? A las ocupaciones, ¿no? Que es un uh-huh. tema muy polémico y una discusión larga, ¿no? Uh-huh. Pero Consejo de Salarios apoyo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ese sería el tono general, ¿no? El tono general es ese, ni refundación ni marcha atrás, ¿no?
El evolucionar. Habla de evolucionar para no hablar de cambio, ¿no?
Exacto, evolucionar.
Pues él sostiene que el cambio puede ser positivo o puede ser negativo, ¿eh?
Exacto.
Y que evolucionar no, justamente, con ser...
No hay marcha atrás posible, la única opción que tenemos abierta es elegir por dónde vamos a seguir avanzando.
Pero tiene mucha similitud con lo de la positiva, ¿no? Lo de la evolución, ¿no?
No hay un cambio radical para nada.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a, sin dejar de lado lo otro, vamos a proponer cosas positivas para adelante, ese es el concepto de la evolución.
Él tiende puentes, ¿no? Siempre, ¿no? Su por lo menos su discurso es tender puentes, nunca como... confrontar así, puedes confrontar muchas veces, pero lo atacan mucho más que se defiende, ¿no? Es la sensación que tengo yo.
Sí. ¿Cómo? No entendí.
Yo tampoco, no importa. Dejalo así, Leo. Esto de generalista política no es lo mío.
Vos decís que lo atacan mucho más de lo que él ataca.
Claro, sí. Me parece que tengo la sensación de que en la positiva o este nuevo cambio tiene que ver con que su forma es como plantear cosas para adelante y no confrontar, no discutir. A veces discute, pero no me parece que con la virulencia que lo hacen otros candidatos políticos, ¿no?
Sí, en el documento tiene críticas muy duras a varios puntos de la actual situación, por ejemplo, la materia en la seguridad, el bajo crecimiento económico, la caída económica que tenemos. Por ejemplo, te leo un fragmento, dice, en el cual justifica la necesidad de cambiar de gobierno, ¿no? Dice, los gobiernos del Frente Amplio fueron los más ricos de nuestra historia, pero hoy sigue habiendo demasiadas necesidades entre los uruguayos. 2 de cada 3 trabajadores ganan menos de 27 mil pesos por mes. Unos 150 mil jubilados perciben jubilaciones por debajo de 12 mil pesos mensuales. De 2014 hasta hoy se perdieron más de 50 mil empleos. Solo en Montevideo hay 5 mil personas que viven de la basura. Estas condiciones de vida son inaceptables. Es decir, hay no escatima las críticas, digamos. Hay un retrato de un Uruguay que necesita cambiar, según el punto de vista del documento, necesita un cambio, pero ese cambio no sería arrasar, hacer tabla rasa, sino un cambio, eso que dijiste, de tender puentes, de bueno, todos juntos busquemos cómo seguir adelante. Esa sería la línea.
Y no personaliza, digamos, porque me parece que a veces los discursos personalizan, porque tal y tal y tal. Hablar de la... de cosas en general, ¿no?
Habla en general, hay algunas oficinas del Estado, por ejemplo, una que es bastante criticada en el documento es el MIDE, ¿no? Es decir, del MIDE se dice que es parte del problema que tenemos y no la solución, ¿no? Hay algunas críticas así, pero bueno, el tono general para lo que va a ser una campaña es constructivo, eso está ahí. Y bueno, y esa machacar en no vamos a arrasar con todo, ¿no? Y a su vez propone un gobierno de coalición, con lo cual también está diciendo no es solo yo que quiero ganar, ¿no? Se está dando esa una coalición amplia que le ha dicho que tendría primero dijo 3 o 4 partidos, luego algunos medios lo ampliaron a 5 partidos, con lo cual yo le pregunté cómo la veía, ¿no? Porque
es mucho.
En realidad lo que me dijo es que imagina de 4, que serían 3 o 4, que serían el Partido Colorado, obviamente, el Partido de la Gente y el Partido Independiente. Esos serían los candidatos.
Es lo que piensa, ¿no? Porque Mieres no lo hemos visto.
Decir. No, es lo que pretendería. Lo que pretende. Claro, lo que pretendería. Y dice que... porque también le han criticado, eso ha venido de parte de Larrañaga y de alguna otra gente... como estar lento en esa construcción de esos acuerdos, ¿no? Pero dice que hay 2 partidos, que son el Partido Colorado y el Partido Independiente, que están en momentos especiales. El Partido Colorado no se sabe, ni quién lo va a liderar, es una cosa que realmente está muy lejos de estar clara. Entonces necesita... que corra el tiempo, que el Partido Colorado aclare su situación, que vea quién gana la interna, cómo se conforma. Y el Partido Independiente a su vez está en un momento en el cual está recibiendo gente de otros partidos, también es un momento como de cierto crecimiento y de cierta también adecuación a una nueva realidad, tampoco se puede apurarlo. Entonces dice que hay que dejar correr el tiempo, que no pueden apurarlos, que hay que respetarlos, darle sus tiempos y luego negociar, ¿no? Un acuerdo que por lo que yo veo es imaginado para después de la primera vuelta electoral. Uh-huh. Ahí sería el momento de negociar.
Y sí, es que nos estamos apurando un poco, ¿no? Todavía ni siquiera sabemos quiénes son los candidatos de los partidos y
Exactamente. Y después lo del quinto partido en la coalición, no, es decir, ahí se imaginan acuerdos puntuales con otros partidos para leyes puntuales. Es decir, por ejemplo, hay una coincidencia con los planes de vivienda de la Unidad Popular, por ejemplo, podrían haber acuerdos para ese tipo de cosas, pero no una coalición, digamos, no una coalición. O con el PERI para temas ambientales, en fin.
Y hay que ver qué pasa con ese supuesto nuevo partido, nueva coalición que pueda llegar a aparecer entre el Partido Independiente, Amado, Valente y demás, ¿no? ¿En qué se convierte eso, ¿no?
Claro, pues después para un balotaje no creo que haya puede darse una unidad entre esas tres vertientes dentro de ese aglomerado, pero puede ser que solamente se vaya Mieres con uno o con otro, que Valenti haga otra cosa, que Amado haga otra cosa. Eventualmente si sí se conforma, ¿no? Porque están negociando todavía.
Están negociando, ¿no? Sí, exactamente.
Leo, hay igual, los documentos políticos también tienen eso. Hay cosas de diagnóstico y generales, ¿no? Que uno después se pregunta cómo es que exactamente lo van a hacer, ¿no? Por ejemplo.
Y bueno, una que dicen es que no va a haber ajuste para la gente.
Claro, bueno.
Esa es la que todo el mundo dice cómo va a ser. Claro. Hay un momento que dice, bueno, el uruguayo ya se ajustó el cinturón demasiado, el uruguayo ya hoy ya no puede más, entonces proponemos que las cuentas, porque habla del déficit fiscal, habla de todas las cuentas, cierren de otra manera, no haciéndole un ajuste a la gente. Pero bueno, uno se queda y habla de ser una política austera, un Estado que gaste con eficiencia, que hay propuestas de hacer auditorías, por ejemplo, una auditoría en el BPS y en el FONASA, pero bueno, esa de cómo hacer el ajuste sin ajustarle los impuestos a la gente, uno se queda pensando exactamente cómo va a ser.
O los salarios, digamos, la austeridad por algún lado.
Pero es lo que todo el mundo, lo dice Astori también, ya está, no hay la capacidad contributiva de la gente, ya está, vamos a ir por otro lado. Todo el mundo está diciendo esto.
Sí.
Nadie va a decir, voy a llegar y voy a hacer un ajuste fiscal.
Claro. Hay cosas que uno puede decir, bueno, esto sí es más probable que se cumpla, porque es más, no sé, por ejemplo, un tema que a mí siempre que me parece importante es el de las cómo se eligen las horas docentes en secundaria, que es una cosa que siempre denuncia la profesora, la socióloga Adriana Marrero, que es hoy en día tiene prioridad un alumno de primero, con primero terminado del IPA, que un ingeniero, por ejemplo. Eso es una cosa que no puede ser, que está en la génesis del fracaso que tenemos en secundaria, que hay profesores que solo tienen terminado primero del IPA. Bueno, hay cosas que están en el programa que me parece que son más fáciles de cumplir. Ahora, el tema del ajuste y de que el déficit fiscal se termine está bravo, no está explicado al detalle, digamos.
Claro, bueno, y ahí se irá, y ahí falta una campaña de un año, ¿no?
Claro,
va a haber tiempo de preguntar.
Le van a preguntar a la calle Pau sobre esto, ¿no? Le vamos a preguntar, ¿no?
Exactamente, todo, bueno, está lo mismo, cuando habla de cárceles, ¿no? Que no dejen de ser universidades del delito y bueno.
Ahí lo que dice es de construir más cárceles más chicas.
Claro, bueno. Que es un poco también, porque si llevado lo que para contraponerlo con lo que el gobierno también piensa, el gobierno también piensa igual. Entonces digo, bueno, pero el tema es que hacerlo.
Claro.
No es solo el diagnóstico de lo que hay que hacer, sino efectivamente hacerlo.
Claro.
Ahí va el asunto.
Sí, cárceles se han construido.
Más posibilidades, ¿no?, de trabajo para los reclusos. Para que se resocialicen. Sí, todo el mundo lo dice eso. El tema es justamente el cómo, ¿no? Se pone cómo lo va a hacer y después ver en los papeles qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, en definitiva, largó con un programa, lo que también creo que impulsa a los demás o apura a los demás a presentar propuestas concretas.
Exacto, creo que sí, también eso. En cuanto a la seguridad, que es otro tema importante, por ejemplo, ahí propone entrar a aplicar las faltas que están en el Código Penal, que generalmente no se castigan, y también un proyecto propone sancionar la legítima defensa policial, la presunta legítima defensa policial, ¿no? En los casos que los policías tengan que actuar en la calle, ¿no?
Sí, un tema polémico y discutido.
Por eso, tema polémico y discutido. Por eso hay cosas concretas que van a dar para discutir y empezar a discutir. Hay otras que falta saber el cómo.
Habla de reproducir el modelo del liceo militar también.
Sí, de por lo menos que haya tres liceos militares, ¿no?
Que ahí sí va en contraposición con el gobierno, que en realidad quiere que ya no exista más el liceo del tipo militar, o el liceo militar, puntualmente. Ahí sí hay una diferencia. Después también el tema medio ambiente está presente también, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la creación del delito, que también se está hablando de la creación del delito, el fiscal de corte lo dijo el otro día, ¿no? Y también se va en ese sentido. En fin, como hay partes del documento que son grandes lineamientos hacia dónde ir. Y bueno, exploraremos cómo es que cada uno de los candidatos se va a parar frente al asunto con mayor profundidad, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Ese es el punto. Bueno, Leo, sigue perdiendo Uruguay 2-1, se fueron en el entretiempo. Veremos.
¿Cómo jugaron hasta ahora?
Los japoneses muy bien.
Muy
no
mal.
Te respondo más nada, ¿no?
Muy mal.
Realmente esto habla del uruguayés, porque están haciendo un programa de radio Mirando cualquier cosa menos el partido, pero les da para opinar que Uruguay es un desastre.
Ya no juega muy bien.
Yo no puedo opinar porque no estoy viendo.
Está jugando muy bien.
Vi los goles, nada más.
Los japoneses están riendo de nosotros.
¿Cómo va a opinar cómo está jugando Uruguay si no lo estamos viendo?
No, no, yo lo que creo que no me estaban escuchando, que estaban mirando.
No, al contrario, te estábamos escuchando de vos y no queríamos saber nada de esto.
Justo en el entretiempo, caíste justo en el entretiempo, Leo. Eso
fue lo que pasó.
No, la respuesta de Uruguay es la clásica, ¿no? El centro de la olla. Ya está.
Qué falta de seriedad.
Y fue así, es así, no hay ninguna falta de seriedad. Por favor, vos, dejémonos hablar de fútbol, porque ya.
Yo me calenté.
Gracias, Leo, un abrazo.
Chao, Leo.
Chao.
Saludos.